¿Qué ondas? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mil Barcas. La neta, pues queremos agradecerles un chorro a todos los que nos han seguido escuchando durante estas semanas.
60.
Esos 60 que siguen escuchándonos. No, la verdad está muy padre que
ustedes nos sigan. Son como los mil.
Sí, nos multiplicamos por...
Amén.
Por 10 y ya somos 500 mil. Y gracias a los que nos han estado mandando mensajes de la manera en la cual pues Dios ha impactado su vida a través de lo que platicamos aquí. Eso nos inspira y nos da un chorro como de ánimos para pues seguir haciendo contenido. También a nuestros amigos que nos escuchan y luego nos ven, nos topan y nos comentan que les ha estado gustando mucho o que piensan que esto podría cambiar. Todo eso, la neta, es súper bienvenido y queremos que siga así porque la verdad es la manera en la cual vamos a seguir como, pues nosotros llenándonos para seguir virtiendo lo que tengamos y pues a darle, ¿no? En esto. Y bueno, ¿de qué se va a tratar?
¿De qué?
Esto.
Dímelo,
yo Richie. Te voy a decir, Joel.
Dímelo,
yo te
Richie.
Voy a decir. Lo que queremos hacer es pues que nos conozcan un poco más. Tal vez solamente saben nuestros nombres, tal vez ni saben cómo somos. Pero lo que queremos justamente con estos episodios especiales es que nos conozcan un poco más. Entonces, van a ser dos episodios. Uno en el que yo voy a entrevistar a Joel. Y en el siguiente en el que Joel me va a entrevistar a mí. Queríamos que fuera como algo como de sorpresa. Entonces, cada uno preparó un set de preguntas. Pero el otro no sabe qué preguntas son. Entonces, así como para que haya honestidad y sorpresa, que es lo más importante. Ese es el filtro, ¿no? Que realmente podamos ser honestos.
Pues no sé, sí, depende de las
no,
preguntas.
No, sí tienes que ser honesto.
Ok.
Y igual yo lo voy a hacer. Y la idea justo es que pues puedan conocer un poco más de nosotros, de dónde venimos y pues lo que pensamos sobre determinadas cosas, porque pues creemos que eso se va a tratar. No solamente queremos ser una voz, dos voces detrás de un micrófono, sino la neta pues... Así como ustedes nos han platicado sus experiencias y lo que pasan, así nosotros también lo hagamos y seamos pues transparentes, ¿no? Entonces, sí. Pues vamos a iniciar.
Ok.
Ahora me toca a mí entrevistar a Joel. Y pues, Joel, cuéntanos primero cuál es tu nombre completo.
Joel Legazpi Castañeda.
¿Cuántos años tienes?
Ah,
sí, yo sé.
¡Qué mala onda! Tengo 25 añotes.
Joel tiene...
Aunque 20. Me veo de 22.
Claro, porque es bien chavo.
Sí,
se junta chavo, con la chaviza.
Ey.
Usa gorras y así.
No es cierto.
Jordans. No, no lo hace. Bueno, no las puse en orden porque justo las estoy viendo yo en mi celular. Pero a ver, ¿qué es lo primero que te acuerdas de tu infancia?
No.
El primer recuerdo que tengas de tu infancia.
Tengo un recuerdo feo. Oh, sí, vale. Tengo un recuerdo feo porque me acuerdo de una vez que me pegaron por estar llorando en la iglesia. Era muy chillón. Y mi papá me sacó y me pegó. Me dio mis nalgadas.
O sea, pero de toda tu infancia, eso es lo primero que recuerdas.
Sí.
No manches, qué loco.
O sea, ese es el primer recuerdo que tengo, ¿no? Como... Si me dices infancia.
Sí, sí.
Pero sí, sí tengo recuerdos muy lindos. Ya, mi mamá es de Veracruz.
Ajá.
Y pues tengo mucha familia allá. Y de estar en el calor y los moscos. También me acuerdo de una vez que mi papá me llevó a un parque. Y mi mamá siempre se ríe porque yo decía, estamos libetilos. Y nos aventábamos de las resbaladillas.
¿En Veracruz? O sea, ¿viviste un tiempo en Veracruz?
No, de vacaciones.
Ah, ya.
De vacaciones íbamos muy seguido a Veracruz.
¿Eres chilango?
No, porque sí nací aquí. Sí nací aquí.
Ah, sí, porque los chilangos son los que...
Nacieron en otro
lugar. Otro
lado y vienen para acá.
Bueno,
yo sí soy del DF. Para mí sigue siendo DF, no CDMX.
Ve, porque eres chavo ruco. Ah, no es cierto.
Ok, siguiente pregunta.
La neta te voy a hacer recordar un chorro de tu infancia.
¿Por qué? ¿Por qué mi infancia? ¿Qué tienes con mi infancia?
Tengo 25, pues
ya no me acuerdo.
Es parte de... ¿Qué querías ser de grande cuando eras niño?
Oh, no lo sé. ¿Sabes qué es muy curioso? Cuando era muy chico, yo no sé, tenía como 5 o 6 años, quería ser químico.
Okay.
Quería ser químico porque me gustaba como las reacciones químicas. Incluso por ahí debo de tener guardado el Química Mi Alegría. Sí.
Ah, qué chido.
Y hacía que los polvitos se convirtieran en otro color y los calentaba y luego quemaba todo. Sí, eso fue lo primero que quise hacer. Luego, bueno, mi papá tenía un grupo de alabanza, entonces obviamente después de eso vino el querer ser músico y pues eso ya nunca se me quitó. Pero pues, si estudias música te mueres de hambre, así que pues no pude estudiar música, pero sí.
Músico,
Sí,
después de eso.
músico. No, después de eso, uy, bueno, ya no hablaríamos de mi infancia, pero por ejemplo, para que yo encontrara como justamente mi vocación, y estoy haciendo comillas, tuvieron que pasar muchísimas cosas. Yo quería ser ingeniero para cuando iba en la preparatoria, quería estudiar ingeniería. Sobre todo me llamaba mucho la atención ingeniería en mecatrónica. Muy buenos recuerdos los tengo jugando con juguetes de Lego. Tengo
Qué
incluso una tina
chido.
de juguetes de Lego. Y algo que es curioso es que como adolescente creo que siempre tenemos como muchas dudas y hay muchas cosas que a veces tenemos que sentarnos a aclarar y no lo hacemos. Entonces te quedas como con pensamientos a medias y primero quise ser ingeniero, luego quise ser, quería estudiar idiomas, luego quería estudiar relaciones internacionales, luego quise estudiar diseño, que tú estudiaste diseño. Y te voy a ser bien honesto porque otra vez regreso a las dudas que no aclaramos. Me acuerdo mucho, algo que me marcó un buen, fue haber visto un post de Twitter, o un tweet en este caso, donde alguien se estaba burlando de un diseñador y que decían como que estaba atendiendo un McDonald's y ya se acaba de graduar de diseñador. Y yo dije, no manches, o sea, ¿por qué se burlan de los diseñadores? Ya no quiero ser diseñador. Y eso, y terminé estudiando comunicación. Y creo que soy un diseñador frustrado. O sea, me hubiera gustado ser diseñador. Pero sí disfruté bastante mi carrera.
Ya
Sí.
la acabaste.
Ya voy a acabar. Ya
La vas
casi
a
acabo.
acabar.
Ya casi
Ok,
acabo.
está chido. Oye, bueno, de
Nada que ver
hecho,
con químico, ¿no?
del primero, pero tu juego de química sí lo tienes todavía, por
Creo.
ahí.
¿Sabes qué es lo curioso? O sea, terminé siendo. Quise estudiar comunicación, sobre todo para poder predicar.
Ah, qué loco. Qué chido.
Yo pensé que nos iban a dar clases como de discurso. En realidad nunca lo vi, pero sí, sí me ha ayudado la carrera de comunicación a mejorar justamente esa parte.
Oye, pero, o sea, siempre la iglesia ha sido como parte.
Sí, súper. Bueno, obviamente no, algunos no me conocen quizá, pero cuando yo nací,
Eres.
nací en cuna cristiana. La cuna era cristiana, yo no.
Ajá, qué gracioso.
Como muchos sabrán. Y nacimos en familias cristianas, pero en realidad pues no tuve un acercamiento real a Dios yo, siempre me llevaban a la iglesia. Entonces, pues mis papás me protegían mucho, me cuidaban mucho y cuando cumplí suficiente edad como para ya no estar tan cerca, que fue cuando entré a la preparatoria, pues me alejé demasiado de Dios. Entonces, pues me alejé de Dios y busqué un montón de cosas, un montón de cosas. Incluso llegué a drogarme entre todas esas cosas y pues pasó lo que era obvio, ¿no? El spoiler es que no encuentras nada fuera de Dios y mucho menos cuando ya lo has conocido a él.
Qué loco.
Entonces, creo que incluso el sentirme lejos de Dios fue lo mismo que me acercó a él. El sentimiento de acercarme al mundo fue lo mismo que me regresó a Dios. Y pues sí estuve alejado como 3 años. Pero después de ahí fue cuando decidí, bueno, no decidí como yo solo. Y digo no decidí solo porque es obvio que fue como, pues Dios llamándome, entre tantas cosas. O sea, imagínate, una de esas veces que Dios me había hablado, tengo un primo con el que estaba en una carretera y nos volteamos. No veníamos ni borrachos ni nada, solamente pues por cosas de la carretera y terminamos volteados. Y recuerdo que a ninguno de los dos nos pasó nada. Y fue lo más curioso es que nos arrepentimos una semana y a la semana regresamos a la misma vida que teníamos. Entonces fue una de todas las veces que, o sea, imagínate, ni siquiera usé collarín. Porque en realidad no me pasó nada y el carro quedó como daño total, o sea,
No
pérdida total.
manches.
Entonces era obvio para mí que Dios me estaba hablando, pero muchas veces decidimos ignorarlo. Y yo recuerdo que una de mis peticiones siempre había sido, Señor, atráeme a ti con lazos de amor, o sea, leve. Porque
O sea,
incluso,
durante ese tiempo eso pensabas.
sí, o sea, creo que nunca dejé de creer en Dios. Y todo el tiempo sabía que lo que estaba haciendo era mal, pero yo quería probar. Hay que conocer. Y entonces, en mi oración interna, yo sí decía, Señor, si me vas a traer a ti, que sea con lazos de amor. Para que entonces yo pueda creerlo, ¿no? Uh-huh. Y cuando me acerqué a Dios fue porque literalmente, o sea, Dios me habló y me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero hacer algo contigo. Y a mí me sorprendió que aún después de todas las marranadas que había hecho, literalmente de mi vida, Dios me dijera, todavía me interesas. ¡Pum! O sea, eso fue como un golpe, ¿no? Y entender su gracia y dices, wow, no hay otro lugar donde pueda estar. Y eso fue lo que me hizo acercarme a Dios. Entonces, sí, en realidad la iglesia siempre ha sido parte de mi vida. Dios, en algunas partes, yo prefería uh-huh. estar lejos de Él. Pero sí, o sea, incluso cuando yo estaba lejos, mis papás me obligaban a ir. Me acuerdo que entre ese tiempo de rebeldía y vicios y fiestas, yo dije, vamos mucho a la iglesia, yo no quiero ir. Le voy a decir a mis papás que ya no creo en Dios y así ya me van a dar chance de no ir.
Okay.
O sea, en realidad no era cierto, ¿no? Yo sí creí en Dios, pero yo dije, si digo que soy ateo, que ya no creo, pues igual y respetan esa parte, ¿no?
Y ya no te obligan.
Entonces recuerdo que llego y le digo a mi papá, ¿sabes qué, papá? Es que yo ya no creo en Dios. O sea, ya no. Y me dice, ay, hijo, pues qué triste, en esta casa somos cristianos. Y pues si no te gusta, pues ahí está la puerta. No, pues yo empecé a cantar, aleluya. Ya fui cristiano de nuevo, ¿no? Y yo dije, no, pues no, ¿a dónde me voy a ir?
Sí, cañón.
No. Entonces sí, o sea, aún en los tiempos en los que en mi corazón estaba, yo soy el perfecto ejemplo de que puedes ir a la iglesia, puedes estar muy cerca de Dios, entre comillas.
Sí, como de...
Sí, el decir estar cerca de lugar y uh-huh. estar en medio de los cantos y estar en medio de las oraciones y que aún así tu corazón esté lejos. Dios le dice, Jesús le dice a los judíos, dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, incluso yo soy el perfecto ejemplo que puedes cantar por cantar, que puedes uh-huh. levantar una mano por levantarla, pero que tu corazón no sea real, no sea honesto. La Biblia dice que Samuel iba a la iglesia y vivía en el templo uh-huh. y se sabía la Biblia, y aún así cuando Dios le habla dice que no le había sido revelado, ¿no? Entonces justamente así estaba yo vivía literalmente ahí porque teníamos cultos lunes, martes, miércoles, viernes y dos el domingo. Entonces...
¿Y tú ibas a todos?
Sí, a mí me obligaban a ir a todos.
¿Por qué te obligaban a todos?
Pues porque mi papá me obligaba a ir a todos.
Ok,
entonces, uh-huh. ¿puedes estar en la iglesia?
Era iglesia 24/7.
Sí. Puedes estar en la iglesia y no ser parte de la iglesia. Uh-huh. Puedes estar en el templo y que tu corazón esté muy, muy lejos.
Oye, durante esa época de que te alejaste, ¿qué actitud tomaban tus papás? O sea, ¿era muy de regaño o ellos eran más pasivos?
No,
o
mi papá fue muy fuerte con nosotros todo el tiempo. Uh-huh. Mi papá tiene un carácter bastante pesado, entonces, pues... Mi papá era confrontarme todo el tiempo. Y mi mamá era más como de tratarme, pues justamente, mi mamá me amaba y me decía, Joel, ¿sabes qué? Así son las cosas y yo estoy orando por ti, mi mamá, todo el tiempo, ¿sabes? Hay algo que nunca se me va a olvidar porque mi mamá me decía, yo no tengo miedo por ti. Sí, yo no tengo miedo porque yo sé que manco, cojo o tuerto, pero vas a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Y era como, mamá, déjame en paz, no me espantes. Y porque yo sabía que ella estaba orando. Entonces, pues sí, con mi papá era más conflicto ante la relación. Uh-huh. Justamente por su carácter.
Ok. Bueno, pasemos a otra cosa, ¿no? Está chido, la verdad es que, pues por ejemplo, yo no sabía lo de que te habías volteado en un carro. Sí sabía varias cosas, ¿no? Que me has contado y así. Pero, pues como tú dices, ¿no? Al final eso pues nos va forjando, ¿no?
Sí.
Nos va formando. Bueno, ya, ¿cuál ha sido, tal vez durante esa época difícil, o ya después, o aún antes, cuál ha sido, que recuerdes, el consejo más sabio que has recibido?
Wow, sí, estoy muy seguro, dije uh-huh. wow porque me acuerdo, hay un consejo que siempre voy a tener súper guardado en el corazón. Recuerdo que cuando yo me acerqué a Dios empecé a tener problemas con algunos liderazgos y me acuerdo haber ido justamente a la iglesia donde hoy me congrego, que es Centro Familiar contigo, uh-huh. y ustedes tenían un líder de jóvenes que se llama Elio. Y me acuerdo haber ido con Elio y haberle comentado algunas cosas. No nos conocíamos. Y haberle dicho, ¿sabes qué? Me siento mal con algunas cosas. Y creo que para ese entonces ya tenía yo un año de haber regresado a Dios. Incluso ya estaba predicando. Y recuerdo que Elio me dijo, Joel, hay muchas cosas que no te podría decir porque ya lo sabes. Me dijo, solo te voy a decir algo. Cuida tu corazón. Y eso para mí ha sido como, no sé, es increíble porque lo puedo aplicar a muchísimas ocasiones en mi vida, a muchísimas circunstancias en las que es bien importante que yo cuide mi corazón.
Sí.
Porque seguir la Biblia depende de nosotros, ¿no? Y vemos muchas directrices en la Biblia, muchos caminos que seguir, pero a veces olvidamos guardar nuestro corazón en medio de cualquier ministerio, de cualquier situación complicada, en medio de los problemas en casa, los problemas en la iglesia. A veces dejamos que nuestro corazón se involucre cuando la Biblia dice que guardemos nuestro corazón. Justamente porque de ahí salen los
Sí.
pensamientos, los sentimientos, y nunca sabes cuándo un pequeño coraje incluso puede hacer crecer una raíz de amargura y que esto crezca exponencialmente y arruine muchas partes de tu vida. Entonces, creo que es un consejo, uno de los consejos más sabios que me han dado y que realmente se lo podría dar a cualquiera. En medio de cualquier situación, sabe que lo importante es tu corazón y que tienes que cuidarlo.
Que tu corazón no se involucre, ¿no?
Exactamente.
No manches, o sea, y ¿sabes qué es loco? Que justamente hace poco algo escuché también con una amiga y ella me decía, es que al final, acuérdate que donde está tu tesoro, está
Está
tu
tu corazón.
corazón. Y entonces cuando confiamos y ponemos todo lo que tenemos en alguien, ¿no? O en algo, en una situación, nuestro corazón se nos va ahí. Y cuando eso falla, cuando las cosas no salen bien, al final qué sale dañado nuestro corazón. Está cañón. O
Y
sea,
acuérdate que de tu corazón sale la vida
sí.
y no estamos hablando del músculo, sino que literalmente son nuestros pensamientos y sentimientos con los que vivimos día tras día tras día. Y
Sí.
entonces si sale un poquito envenenado, un poquito lastimado, un poquito perjudicado, nos va a afectar por mucho tiempo.
Sí. Ya vienen
Entonces,
las heridas
en
y
medio
todo.
de un montón de cosas, uno de los puntos importantes en nuestra vida como jóvenes cristianos es cuidar nuestro corazón.
Muy bien, muy bien. A ver, metiéndonos un poco más como a la Biblia. ¿Con qué personaje de la Biblia tú te sientes identificado? ¿Por su historia o la tuya o algo que haya sucedido que te haya impactado mucho? ¿Con qué personaje tú te sientes más
Nunca me
identificado?
había puesto a
¿No?
pensar eso. Ay, no sé, no sé. Creo que podría ser con David porque David era bien pecador. Y hacía muchas tonterías y siempre terminaba como diciendo, Señor, perdóname.
Sí.
No, no, la verdad es que es una buena pregunta, nunca la había pensado. Creo que he sido un montón de personas. He sido David en sus errores, he sido Pedro en su inmadurez para controlar su carácter. Creo que soy mucho también como él. El hecho de ser aventado y loco y a veces ni siquiera pensar
Y
en lo que
cortar
decimos.
orejas.
Y decir, Señor, yo no te voy a dejar.
Y luego.
Y a los al rato estar
Sí.
haciendo cosas que son incorrectas, ¿no? Precisamente. Sí, creo que
David y Pedro.
David y Pedro son buenos ejemplos de lo incorrecto, imperfecto que todavía soy.
Y alguien que te impacte, o sea, tal vez no necesariamente que tú sientas esa identificación de que seas como él, como ese personaje, sino alguien aspiracional en la Biblia. Obviamente sabemos Jesús,
Sí.
¿sabes? Pero además de todo lo que hay.
Mira, me impresiona mucho el cambio de Pablo, pero creo que admiro todavía más la forma en que Moisés estaba enamorado de la presencia de Dios. Yo estaba hace poco, pues justamente estudiando un poco acerca de Moisés y cómo después del encuentro que tiene con Dios en la zarza, ya nada le es llenador. Incluso en medio del desierto, mientras el pueblo gritaba, queremos comer, él decía, Señor, muéstrame tu gloria. Y eso se me hace a mí impresionante, el cómo Moisés literalmente él estaba enamorado. O sea,
Sí.
es el único personaje en la Biblia que se atreve a decirle, Señor, en serio, muéstrame tu gloria. Y incluso hay un momento donde Dios le dice, ¿sabes qué? Ve a tal lugar, vas a ganar, te voy a bendecir, te voy a cuidar, solo que mi presencia no va a ir contigo. Y él dice, ah, yo no quiero nada si no va tu presencia. Yo no voy si tú no vas. Entonces, ese carácter de saber que lo importante en tu vida es la presencia de Dios y estar completamente enamorado y asombrado
Sí.
por la revelación de Dios en tu vida es algo que yo quisiera para la mía. Por eso me sorprende, creo, tanto la vida de Moisés.
Qué chido. Okay. ¿Cuál ha sido o cuál es la parte de la Biblia que tal vez te ha costado más trabajo? Una de las partes que tal vez no, que digas, no manches, sí, sí pasó así, o que lo leas una y otra y
Te voy a
otra y
decir algo,
otra.
quizá soy alguien que intenta hacer, que no lleva la contraria, si sé que Dios me está diciendo algo, es como, pues bueno, o sea, aunque me duela, ¿no? Pero hay algo que me pasó muy curioso porque era más chico cuando recuerdo haber leído el texto donde dice que si alguien te ofende, tú vayas y le pidas perdón. Y entonces recuerdo haberlo buscado en otra Biblia, o sea, yo dije, se
Eso
equivocaron.
no
Se
puede
equivocaron en esta Biblia y lo
ser.
imprimieron mal, así que fui a otra y me encontré con el mismo texto, que si alguien te hacía algo, fueras tú a pedirle perdón a esa persona. Entonces fue como, wow, ¿en serio tengo que hacer eso? No, por favor.
No, señor.
Sí,
Okay.
es difícil esa parte.
metiéndonos un poquito, bueno, voy a hacer como metiéndonos un poco más como con Dios y después ya voy a ser un poco más banal en las preguntas. Si Dios te preguntara, si Dios te diera el chance de que tú le preguntaras cualquier cosa y que te lo fuera a contestar, ¿qué le preguntarías? Una sola pregunta.
Le pediría que me explicara la predeterminación.
Ok.
No, predestinación.
Predestinación.
Perdón. Sí, la predestinación. Sí, es un tema que es muy complicado, que hay muchas cosas. Bueno, ni siquiera quiero hablar de eso. Es mucho, es mucho, es mucho. Las corrientes teológicas. La verdad es que cuando empiezas a seguir la Biblia, piensas en hacer lo correcto. Y hay veces que escuchas un punto de vista y otro punto de vista y otro punto de vista y tu cabeza así como que da vueltas y dices, es que todos tienen cierta parte de verdad y
Sí.
tienen cierta parte de teología y de Biblia.
Pero el
Y
tema es la
sí,
predestinación.
creo que a mí me gustaría saber cuál es la realidad. O sea, no por saberlo y decir yo tengo la verdad, porque creo que una de las cosas que hemos cometido el error es querer monopolizar el evangelio y meterlo en una botella y monopolizarlo, ponerle un nombre y decir yo tengo la verdad, ¿no? Y creo que eso es
La
algo que pues.
interpretación correcta,
Exactamente.
¿no?
Y creo que eso es muy erróneo.
Sí,
Justamente
claro.
estábamos leyendo hoy Primera de Corintios y Pablo dice, no digan que, ah, yo soy de fulano o yo soy de sutano. Dice, ninguno de ellos murió por ustedes. Entonces, el centro del evangelio es Cristo y creo que no deberíamos de seguir ninguna corriente, sino intentar ser lo más apegados. Y al final de cuentas, a veces también hay algo que es el misterio de Dios.
Un cañón.
Entonces, ese misterio a veces pasa a permear alguna de estas situaciones en las que no entendemos y decimos, ¿qué onda? Quiero saber, ¿no? Entonces, si pudiera,
Sería sobre eso.
sí, aunque por hoy abrazo el misterio,
Sí,
¿no? Por hoy me
hasta que él
quedo
no
con
me
el misterio,
responda.
sí.
Qué chido. Oye, y hablando también como un poquito de cosas que tal vez no sabemos y que quisiéramos saber, ¿qué te gustaría saber acerca del futuro, de tu futuro? Igual, si supieras que Dios te fuera a responder eso, ¿qué te gustaría saber?
Me gustaría saber cuál es lo que le gustaría a él que yo hiciera o qué es lo que voy a terminar haciendo. Porque me gusta la música y me gusta cantar y me gusta tocar instrumentos y me gusta enseñar la Biblia y me gusta
Como
predicar.
que hay un chorro, ¿no?
Entonces quisiera saber en qué es en lo que Dios preferiría que yo eche toda la leña, ¿no?
Sí, todos los kilos, toda la
Exactamente.
chamba.
Sí, porque a veces terminamos siendo buenos en muchas cosas, pero excelentes en nada. Entonces, no me gustaría hacer eso. Me gustaría saber en qué Dios me ve en el futuro haciendo y cómo enfocarme en eso.
Okay, súper. Ahora voy un poco más banal. ¿Cuál ha sido el sueño más extraño que has tenido?
Ay, sueño, sueño, sueño. No, 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 no. No te voy a platicar el más extraño. Espera, espera. Ajá. Es que no recuerdo un sueño extraño, pero hablando de sueños, recuerdo un sueño bastante fuerte. Muy fuerte. Estaba leyendo un libro justamente de Lucas Leis, que creo que es el tercer capítulo donde hablamos de él, y llevamos cuatro, ¿no? Pero...
ya saben, busquen a Lucas Leis, es muy, muy bueno.
Pero recuerdo que era un tiempo en el que precisamente no estaba haciendo como mi mayor esfuerzo. Y me acuerdo haber soñado que estaba en un evento y estaba con Lucas. Y entonces Lucas Leis me decía que yo iba a predicar. Y para mí era así, yo era la oportunidad de impresionar de hacer las cosas bien. Y me acuerdo subir al púlpito y empezar a hablar acerca de la valentía. Y entonces recuerdo que en ese momento alguien del púlpito sacaba una, del público sacaba una pistola y me apuntaba. Y entonces yo me friseaba, o sea, me quedaba congelado y me agachaba. Y entonces dentro de mí pensaba, ¿por qué me estoy agachando si estoy hablando de la valentía? Y bueno, ahí se queda, o sea, no terminaba el sueño, sino que de ahí pasaba como a otro momento donde estaba yo tras bambalinas con Lucas. Y yo le decía, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué me pasó eso si yo estaba hablando de la valentía? Y entonces recuerdo que más que escuchar la voz de Lucas, literalmente sentía como este vato se volteaba y se me quedaba viendo, pero ya con una voz mucho más fuerte me decía, eso es lo que pasa cuando no vives lo que predicas. Y la verdad es que fue muy fuerte porque realmente estaba predicando y quizá no estaba viviendo justamente pues como lo estaba diciendo. Entonces fue muy confrontante, la verdad. Vaya. Ha sido, ¿qué crees? Que no soy muy sobrenatural, así como vi tal cosa. Mítico, ¿no? No, la verdad es que yo no veo cosas ni nada de eso. Pero fue una de las cosas más impactantes que me ha pasado, que yo te puedo decir, no, esta vez sí sentí el jalón de orejas así, muy cañón.
Que no te quedó duda que era él.
Sí, claro. Cañón.
Qué loco. Bueno, a ver, voy a hacerte recordar malos momentos.
Oh, por Dios.
¿Cuándo se te ha roto el corazón?
Uy.
Una vez, ¿y por qué fue? Platícanos un poquito de eso.
Pues solo una. Creo que te digo algo, soy muy desconfiado justamente porque me ha pasado que por malas decisiones también mías quizá me han roto el corazón de todas las maneras posibles. Amigos, parejas, lo que quieras, ¿no? Pero pues justamente creo que no sé por qué se me vino a la mente de justamente un amigo que yo confiaba muchísimo en él. Y hice muchas, yo tenía mucha esperanza de poder hacer muchas cosas con él porque teníamos un carácter muy parecido. Y justamente fue el chavo que estuvo involucrado en esto de que me estafaran con 40 mil pesos. Vaya. Y la verdad es que creo que al principio me dolió mucho más él que el dinero.
Claro que sí. Sí.
Porque él le gustaba igual mucho la música y yo siempre me había imaginado hacer un montón de cosas con él. Y fue muy difícil. Y pues sí, la Biblia justamente te habla de no depositar esos sueños o confianza de dependencia en otras personas. Y creo que sí lo había hecho bastante. Entonces, cuando pues sacó la verdadera cara, fue feo. Fue feo. Sí me rompió muy feo el corazón.
No manches. Sí. Yo me acuerdo cuando pasó eso. ¿Cómo llegaste a llorar? No, lo fue así. ¿Quesadillas con o sin queso?
Con queso.
¿Con queso?
Sí, claro, con queso.
O sea, tú pides una quesadilla y tú ya das por hecho que lleva queso.
Ah, no, no, no. O sea, pensé que si me estabas preguntando si yo la pedía con queso.
Ah, bueno. No. Por ejemplo, pides una de papa.
Con queso.
Pides una de, no sé.
Sí, pero las quesadillas pueden no ser de queso.
Ok, ¿tú crees que sí no pueden ser de queso?
No, que pueden no ser de queso.
Ajá. Ah, ok. Pero tú siempre las pides con queso.
Pues sí, las prefiero con
queso. Muy bien, estamos de acuerdo. Nuestra amistad se refuerza en ese punto. Y bueno, una última pregunta y luego quiero hacer una actividad rápida. ¿Cuál sería tu definición de éxito? ¿En qué momento para ti llegas a alcanzar el éxito? ¿O vas a llegar a alcanzar?
Pero, o sea, ¿te refieres a mí, para mí?
Sí, para ti. ¿Qué
es éxito? O sea, sí. No éxito en general, sino para mí.
¿Para ti cuál qué sería es el éxito?
Creo que éxito es hacer lo que Dios me puso en esta tierra para hacer. O sea, y creo que no hay algo específico para eso. Porque justamente creo que estoy en el camino de descubrirlo, de entender. Pero para mí éxito es hacer la voluntad de Dios en mi vida. Y creo que éxito va a ser cuando me dé cuenta que Joel está casi muerto. Que mis malas costumbres, mis malos hábitos, las cosas con las que lucho, vivan casi nulamente en mi vida. Y que tengo más buen carácter. Una buena forma de contestar. Que hay más de Cristo en mí que de mí mismo en mi vida. Eso va a ser para mí el mayor éxito.
Qué chido. Ok, súper. Que tiene que ver como con integridad, ¿no? Como hay una parte en la Biblia. Yo siempre voy a hablar así, ¿no? Uh-huh. Hay una parte en la Biblia, porque no recuerdo la cita.
Yo también por dos. Justamente me sé toda la Biblia, pero sin cita, ¿no? Entonces tiene que tener fe.
Sí, de que decimos las cosas. Y si no, comprueben, amigos, comprueben. Google. Donde dice que nos vemos reflejados como en un espejo. Uh-huh. Y que al pasar el tiempo, en realidad no vamos a ver nuestro reflejo, sino a Cristo. Y que ese va a ser nuestro reflejo. A mí me encanta esa metáfora porque es como de... tú piensas que es tu reflejo porque es un espejo, pero te das cuenta que no vas a ser tú, sino que es Cristo, y que Cristo es tu reflejo porque te estás convirtiendo en alguien como Él.
Y ese texto justamente es donde dice que somos llevados de gloria en gloria. Uh-huh. Entonces, es precisamente... Y realmente no lo digo por sonar como muy cristiano o muy espiritual, sino precisamente porque honestamente yo sé cuánto batallo con mi vida. Uh-huh. O sea, tengo algunos años predicando y aún así... Yo te digo algo, cuando me hice predicador, antes de eso pensaba que los predicadores tenían como superpoderes. Y realmente ve qué tan mala era mi percepción espiritual, que yo pensaba que la gente que ya estaba al frente no tenía ni dudas, ni tentaciones, ni nada de eso. Realmente lo pensaba. Y cuando me hice predicador dije, ok, ¿y mi capa? O sea, en realidad nunca llegaron los superpoderes y creo que he batallado aún de una forma quizás hasta más fuerte en ese tiempo. Y... yo entiendo cuántas debilidades tengo y para mí lo que más desearía sería justamente como esa parte de decir, uff, soy libre de mí mismo, ¿no? Cada día Dios va trabajando un poquito más, cada día Dios va haciendo un poco más su obra, pero sí quisiera un día decir, ah, o sea, quizá el decir como Pablo, corrí la carrera y ya peleé la batalla, o sea, hice lo mejor que pude para cumplir los propósitos de Dios en mi vida.
Ok, qué chido. Ok, traje unas tarjetas.
Ok, tarjetas.
Es de un cuestionario, es el cuestionario Proust. Okay. Ese cuestionario lo hizo un científico, bueno, es un psicólogo, y la idea es que se supone que con estas preguntas, son 35 preguntas, no las vas a resolver todas.
Ok.
Lo que quieres es que escojas 4, y esas 4 las vas a resolver, okay. Las vas a contestar. Y se supone que con esas preguntas también puedes como que conocer más a una persona.
¡Ay! Vas a conocer
está
más.
Está chido. La verdad, miedo. O sea, por ejemplo, este yo lo he jugado con mi novia, y nos ha ayudado un chorro a conocer cosas, como con preguntas. ¡Ay, cállate! Contó... Ahí va. Pero, o sea, sirve para cualquier persona, para amigos, lo que sea. Entonces tú escoge 4. Joel está escogiendo 4.
1.
1.
2. Ahí está, se ve chida. 3. Y amarillo. 4.
Ahí está.
Ok.
Y entonces, si se parecen a cosas que ya te he preguntado,
la descartamos. Elige otra. Ok. Ajá. Dice, ¿cuál es tu pretexto favorito?
Está bueno.
Ay, como estaba muy ocupado.
Ah, ya lo
¿sabes sobre todo para qué? Para llegar tarde. Sobre todo para llegar tarde.
¿Cuándo quieres llegar tarde?
Es un mal pretexto. O sea, es que es en parte cierto, porque a fuerzas... ¿Estás de acuerdo que si llegas tarde estabas haciendo algo?
Sí, o estabas haciendo
algo. Entonces estabas ocupado. ¿Tengo razón o no?
No sé, no, sí, yo digo que no. Sí, porque déjame decirles que una vez Joel me dejó esperando una hora completa.
¿Cuándo?
Ah, claro que sí, chavo, cuando fuimos a 4 Caminos.
Ah, no, pero... estaba lloviendo.
No es cierto, ibas en el metro, carnal.
Por eso,
digas
el metro va.
Pero bueno.
¿Quién es tu heroína de ficción? Ok. No se me ocurre ninguna. No soy fan de ninguna. Ah, sí, ya sé. Exacto. Scarlet Witch.
Ah, okay.
Y honestamente tendría que decir que ya no solamente porque le estaba... dando en la torre a Thanos, sino porque está muy guapa.
O sea, es más la actriz.
Sí, honestamente, esas Olsen están muy bonitas.
Ok.
Entonces.
¿A poco hay dos?
No, son tres.
¿Son tres?
Dos son gemelas, son las gemelas Olsen y ella es su hermana.
Yo no sabía eso.
Sí.
Ok, entonces en realidad no es tu heroína favorita, es tu actriz favorita.
Bueno, está muy guapa.
Ya está.
Y si pudiera ser un personaje de ficción, ¿quién sería? James Bond, sin duda.
¿Sí?
Sí, soy fan de James Bond.
Ok.
James Bond es la ley y
ya. A ver, pero James Bond, ¿cuál? Porque ha habido un chorro.
Es que James Bond.
O sea, o el personaje.
Sí, el personaje James Bond. Aunque entre Daniel Craig y... ay, ¿cómo se llama el otro? Se me olvidó su nombre, pero me lo sé, me lo sé.
El anterior.
El anterior.
Sí, ya sé quién.
Creo que sería el anterior.
No Daniel Craig.
No.
Daniel Craig es como muy frío, ¿no?
Sí, además el anterior tenía muchos artefactos divertidos y este ya no, es muy humano. Y no, entonces no es tan ficcional. Exactamente.
Serías James Bond.
Sí, okay. Sería James Bond, siempre. Siempre, siempre escogería.
Oye, ¿y de chiquito o así jugabas a los espías?
Claro que sí, claro que sí.
¿Tenías tus juegos de...
Por supuesto.
¿Spy Gear?
Exactamente.
¡Qué chido! Yo todavía tengo algunos.
Es más, si pudiera, creo que mi trabajo soñado sería ser espía. Pero, bueno, prefiero ser predicador.
Te mueres a ti mismo.
Sí.
Ok, la última.
¿Cuál, ¿cuál consideras tu más grande logro?
¡Órale! Está buena.
Es difícil porque, honestamente, y abriéndome mucho, creo que hay muchas cosas que trabajar con mi autoestima. Entonces, perdón. Honestamente, creo que deberíamos de poner mucha atención en lo que dedicamos nuestro tiempo. Si tienes menos de 20 años y nos estás escuchando, estudia, da lo mejor de ti en la escuela y créeme que es la mejor inversión que puedes hacer. Porque tengo 25 años y creo que no hay muchos logros que he hecho. Y a veces la gente me dice, no, pero sí, y yo digo, no, no, o sea, para los 25 años que tengo creo que debería hacer muchas cosas. Pero éxito, bueno, el campamento que hicimos el año pasado fue un éxito, quizá ha sido de los más grandes porque he visto muchos resultados en la vida de muchas personas que estuvieron ahí, lo hice, o más que nada fue el apoyo para un grupo de jóvenes de Naucalpan, y pues sí, mira, aunque hay un éxito que me preguntabas para el final de mi vida, creo que también hay un éxito en este momento,
claro,
y para mí el éxito siempre es en cualquier cosa que haga, que cante, que predique, que ayude, es ver a alguien más cerca de Dios. Y justamente eso es lo que puedo contar como un logro, que a través de nuestra vida o del ministerio se pueda ver hoy Dios más cerca de la vida de algunas personas. Y eso para mí lo es todo, lo es todo.
Qué chido. Bueno, pues acabó la entrevista durante este ratillo.
Ese soy
yo. Estuvo chida la última pregunta, acabó bien, acabó como con todo, y bueno, así acaba este episodio, esperemos que también hayas aprendido un poco más de Joel y que también sus experiencias te sirvan a ti.
Y me gustaría justamente compartir esa pregunta con cada uno de los que nos están escuchando, que pudieras preguntarte, ¿qué es éxito para ti? ¿No? Quizá el éxito para ti, o si te has planteado bien cuál es tu éxito. A veces vamos por la vida como solamente corriendo, pensando en dinero, en diversión, en placer propio, personal. Pero, ¿qué es lo que te daría o pensarías que te daría el éxito?
Yeah.
Y si no es la respuesta que te gusta cuando te lo contestes, pues hay que replantear las cosas que estamos haciendo.
Ok, ¿no? Súper. Bueno, pues ahí estuvo. Vamos a preguntar eso en el Instagram y pues acuérdate de hacer comunidad. Comparte esto, si algo de todo lo que le ha pasado a Joel te sirve, te funciona, qué chido, la neta, y pues nos vemos en el siguiente capítulo.
Compártelo con alguien, pégalo en tu muro, en Facebook, en Instagram, vamos a hacer que esto crezca.
Sí, estamos muchas gracias.
Juntos en esto.
Dale.